en el Evangelio según San Lucas. Y aquí aparecen tres parábolas que son tituladas como las parábolas de la misericordia. Y son tres parábolas que el Señor Jesús pronunció en un momento dado. Y hay tres personajes diferentes. El primero de ellos es un animal, una oveja. El segundo es un objeto, una moneda. Y el tercero es una persona. Es como que el Señor está diciendo que Él tiene misericordia de toda la creación, desde el animal hasta todas las cosas que están a nuestro alrededor y a nuestro alcance. Dios es un Dios que tiene todo bien coordinado, es un Dios de orden. Y aquí está hablando primeramente de una oveja. ¿Recuerdan ustedes el relato de esta persona que estaba maltratando a un burro y le golpeó tres veces? Y Dios defendió a ese burro. Es decir, Dios tiene misericordia hasta de los animales. Dios tiene cuidado de los animales. Cuando dice que los pájaros no tienen nido y buscan comida y Él les abastece de la comida a los pájaros, y dice, ¿cuánto más a vosotros? Así que aquí está tocando Dios tanto a los animales como los objetos y la persona. En Lucas 15 encontramos estas tres parábolas. Y vamos a leerlas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí vemos que este pastor tenía 100 ovejas y las tenía en el redil, pero una de ellas dice que se extravió y se perdió. Y que este pastor, cuando se dio cuenta que una de sus 100 ovejas no estaba, dice que fue a buscarla. Bien podía decir, bueno, de 100 tengo 99, tengo un rebaño suficiente, no voy a perder el tiempo ni arriesgar mi vida, porque recuerden que el pastor iba a buscar a la oveja y a lugares donde podía haber alimañas, donde podía haber toda clase de animales que podía incluso peligrar su vida. Pero el pastor se determina a buscar a la oveja perdida. Y hemos hablado a veces de quién es esta oveja perdida. La oveja perdida es la persona que se va y no sabe volver al redil. Y a veces malinterpretamos la oveja perdida, pensando de que es una persona que está, por ejemplo, en la iglesia, se va y que nosotros o el pastor o quien sea tiene que ir detrás a buscarla. Pero no es el caso. La oveja perdida aquí es una oveja que, por lo que sea, se desvió, se apartó del rebaño y no sabía volver. Entonces sí, el pastor tiene que ir a buscarla, porque la oveja por sí sola no puede volver al redil. Y dice que decidió ir a buscarla y aparte se determinó no volver hasta encontrarla, en el versículo 4. Dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. El pastor sale a buscar la oveja y sale determinado a no volver hasta al redil hasta que encuentre la oveja que se había descarriado, aquella oveja que se había perdido. Decisión firme y determinante. Y dice que la encontró, y una vez que la encontró, pues cualquiera de nosotros a lo mejor le pegaría dos palos a la oveja. Pero ¿cómo te...? ¿No? ¿Eh? Yo tengo dos perros y cuando los perros pues no obedecen, le das una colleja al perro. Pero no te estoy diciendo que esto no se puede hacer para aquí y para allá. Pero no, el pastor dice que la cargó en sus hombros y gozoso volvió a casa con la oveja. Y no solamente eso, que cuando llegó a casa llamó a los vecinos y a los de la casa y dice, vamos a hacer una fiesta porque la oveja que se me había extraviado la he recuperado. Y en el segundo, en la segunda parábola, aquí está hablando de un objeto, una moneda perdida. Esta moneda representaba un día completo de trabajo. Y quizás para el que tuviera 100 o 500 monedas, el perder una, pues, bueno, es como el que tiene mucho dinero y se le caen 10 céntimos, ¿no? Y dice, va, 10 céntimos, ya ni me rebajo a cogerlo. Pero aquí de esta mujer lo que estaba mirando no solamente era el valor de la moneda, sino el trabajo que le había costado ganar esa moneda. Un día entero de trabajo, desde la mañana hasta la noche trabajando para esa moneda. Y dice que se pierde en casa. Las casas en aquel tiempo eran de tierra pisada, no eran como ahora que tenemos baldosa o parqué, ¿verdad? Que cae cualquier objeto y rápidamente lo podemos encontrar. Pero en aquella época los suelos no eran como los que son ahora. Aquí cae una moneda y rápidamente con una escoba. Y dice que esta mujer usó todo lo que tenía a su mano. Primeramente encendió una luz, encendió la lámpara, cogió la escoba y dice que se puso a buscar la moneda diligentemente. Otra versión dice que buscó la moneda con cuidado. Buscó la moneda con cuidado. Enciende la lámpara y coge la escoba. Y con diligencia, con cuidado, dice que determinada también. La mujer se determinó, dice, voy a encontrar la moneda sí o sí. Hasta que no la encuentre, no voy a parar de andar con la escoba y con la luz. Y la encontró. Y esta, al igual que el pastor, dice que reúne a sus amigas y vecinas y hace una fiesta y dice, vamos a gozarnos juntas, porque la moneda que yo había perdido la he encontrado, la he recuperado. Y después aparece la tercera parábola, que es donde me quiero parar un poco más, y que hemos escuchado, y es una de las parábolas más tremendas que aparecen en los evangelios, y es la del hijo pródigo. Pródigo significa despilfarrador. Y dice que este hombre tenía dos hijos, y el menor tomó una decisión posiblemente meditada ya por tiempo, y le dice al padre, padre, reparte la herencia porque yo quiero ya la herencia que me corresponde. Y en realidad la herencia no le correspondía hasta que el padre hubiera muerto. La herencia no le correspondía mientras el padre estaba vivo. Pero aún así el padre, sabiendo de que lo que el hijo le estaba pidiendo no era correcto, dice que repartió la herencia a los dos. No solamente le dio al menor, sino repartió la herencia, habla en plural aquí. Lo podemos ver. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El padre acepta la petición del hijo, aun a sabiendas de que no era el momento, y lo repartió la herencia con los dos. Dice que pocos días después de que el hijo había recibido la herencia, lo vendió todo y se fue a un país, a una ciudad lejana, donde ya no tenía influencia de su padre, donde ya nadie le conocía, donde tenía dinero, tenía posición y no tenía ningún ojo que le estuviera mirando lo que hacía. Y dice que este hijo despilfarró la herencia viviendo de una forma perdida. Quería huir del padre, no quería tener la influencia del padre. Y me recuerda cuando Jonás, Dios le dice que vaya a Nínive para predicar el evangelio, para predicar arrepentimiento. Y dice que Jonás desde Palestina huyó hasta España, queriendo escapar de la presencia de Dios. Pero de la presencia de Dios no se puede escapar uno porque Dios es omnipresente. Y aquí este hijo recibió la herencia y dijo, me voy fuera de la influencia de mi padre a vivir como me dé la gana, porque yo soy dueño y señor, soy mayor de edad, mi padre me dio todos los bienes y yo ahora voy a vivir como quiera. Y es verdad que así lo hizo. Y dice que empezó a malgastar los bienes. ¿Y qué pasó? Dice que cuando había malgastado todo, fíjate qué coincidencia, cuando todo lo había malgastado vino gran hambre a aquel lugar. No vino el hambre cuando él tenía posibilidades de poder comprar comida. Vino el hambre cuando yo no tenía nada. Y a veces el enemigo usa esta estratagema cuando ya estamos débiles, es cuando él más actúa para destruir nuestra vida. Y aquí con el hijo pródigo pasó lo mismo. Cuando ya no tenía un duro, cuando ya no tenía un euro, y eso que tenía una buena fortuna, dice que vino hambre. ¿Y saben lo que pasó? Que el hombre no tenía ni qué comer. Y dice que pidió trabajo y le dieron trabajo cuidando cerdos. Para un judío era lo peor que le podía pasar a un judío era tenerse que... Es decir, a los cerdos ni se acercaban porque eran animales inmundos según la ley. Y mucho menos tocarlos. Y él se tuvo que dedicar a cuidar de los cerdos. Y dice que tenía tanta hambre que anhelaba comer aún las algarrobas o lo que le daban a los cerdos, pero nadie le daba ni de comer. Y nadie le daba de comer. Lo podemos leer en el versículo 15 y 16. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y dice, y llenaba y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí hubo algo que fue lo que cambió todo. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mientras tenía dinero, no se acordaba ni los jornaleros, ni de su padre, ni de la hacienda, ni de nada, a vivir la vida. ¿Cuántos nos podemos identificar así? ¿Cuántos hemos decidido, bueno, pues yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera? Pero después de que tú haces con tu vida lo que quieras, si no está dentro de los parámetros que Dios establece o el Padre establece, porque aquí recordemos que el Padre es Dios, este Padre misericordioso es Dios. Y cuando uno se separa del Padre, le vienen todas encima, como le vino a él. Todas encima. Dice que quería comer, pero nadie le daba. Pero en un momento dado, recordó. A veces nos tenemos que ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en un hoyo cenagoso que no había forma de salir de ahí? Y que tuvimos que clamar a Dios, tuvimos que reconocer que teníamos un problema grave y que solamente Dios podía solucionar ese problema. Muchos de nosotros, y no hablo del ámbito de lo que yo viví, mi trasfondo, porque lo viví, pero en cualquier trasfondo de la vida puede pasar esto. Nos creemos autosuficientes, creemos que somos personas que no necesitamos de nada. Hoy estamos aquí y mañana, ¿dónde podemos estar? ¿Cuántos hombres que tenían muchos bienes materiales de la noche a la mañana se quedaron en la ruina. Hoy estamos aquí, mañana estamos acá. Pero cuando estamos dentro de la cobertura del Padre, siempre tenemos la oportunidad de empezar, de volver, como cantábamos aquí, no volver atrás, sino ir hacia adelante. Y este dice que volvió en sí, recapacitó y dijo, mira, en casa de mi padre, cuando yo estaba con mi padre, los jornaleros y todos tenían comida, estaba bien, y mira ahora cómo me veo.
Y tomó una decisión.
Tomó una decisión. Dice que se dio cuenta, en otra versión dice, y volviendo en sí, y otra versión dice, se dio cuenta de lo tonto que había sido y que con su padre no le faltaba de nada, aún siendo un simple jornalero. Y tomó una determinación también este joven. Dice, se levantó y dijo, iré a mi padre otra vez. Una sabia decisión. Aquí podemos ver la misericordia de Dios. Que aunque nosotros estemos en el lodo o estemos en la pocilga de los cerdos, siempre que haya una actitud de querer volver al Padre, el Padre siempre va a estar con los brazos abiertos. En el caso de la oveja perdida, se fue y tuvieron que ir a buscarla. En el caso de la moneda, se perdió y tuvieron que ir a buscarla. En el caso del hijo pródigo, tuvo que volver en sí. Él tuvo que volver al Padre. Y el Padre seguramente tenía el corazón en un puño, pasando los días, pasando los meses, y salía todos los días a mirar si su hijo regresaba, y un día y otro día, hasta que dice que el hijo tomó la determinación, me levantaré de la pocilga donde estoy y volveré a mi padre. Y cuando vaya a mi padre, diré, padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Bu, 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 bu. Y esa fue la determinación que tomó el joven en ese momento. Y dice que volvió a casa, pero el volver a casa no es de aquí a la gasolinera. Recuerden que cuando el joven se fue a un lugar lejano. Volver a casa requería de que estaba muerto de hambre, tendría que pasar frío, tendría que pasar hambre, tendría que estar débil, pero aún así, en esa actitud, él determinó volver al Padre. Seguramente le llevó tiempo y tuvo que sufrir consecuencias. ¿Cuántas personas se apartan del Señor, se apartan de la casa del Padre y al final tienen que vivir las consecuencias de esa decisión, de esa mala decisión? El hijo las tuvo que vivir. No solamente pasó hambre y tuvo que anhelar la comida de los cerdos, sino que en el transcurso de que volvió en sí hasta volver a la casa del Padre, tuvieron que pasar tiempo, tuvieron que pasar penalidades. Pero él estaba decidido. Sabía dónde estaba lo mejor. Sabía que con su padre no le iba a faltar de nada. Aunque lo tratara como un jornalero, él iba humillado delante del Padre, para decirle, mira, Padre, he pecado, me he equivocado, tenme como uno más de los empleados, pero acéptame. Y dice que cuando regresaba a casa, dice que aún cuando estaba lejos, dice que el Padre lo vio. ¿Y qué hizo? Corrió hacia el hijo, en señal de aceptación, en señal de perdón, para infundirle confianza al hijo. Y el hijo dijo, padre, y el padre ni siquiera le dejó terminar, lo dejó con la palabra en la boca. Él tenía un argumento para decirle al padre, de que estoy muy arrepentido, que tenme como uno más. El padre ni le dejó acabar, solamente dijo, padre, y el padre dice, sacad el mejor vestido, poned anillo en su dedo, poned calzado en sus pies. Matad el becerro más grande, el más gordo, el mejor becerro, y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo, que estaba muerto, lo he recuperado. Y cuando el hermano mayor vio que había ese jolgorio, esa fiesta, preguntó, ¿qué pasa? Dice, tu hermano ha regresado y tu padre mató el mejor becerro y estamos formando una fiesta. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se enfadó. Se enfadó y le reprocha al padre y le dice, pero vamos a ver, este tu hijo se fue con toda la herencia, la malgastó, la echó por tierra y ahora que viene le matas el mejor becerro, haces una fiesta y yo, que estoy siempre contigo sirviéndote, obedeciéndote, resulta que no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre le dice, mira, todo lo que está aquí es tuyo. Pero tu hermano estaba perdido, estaba muerto y lo hemos recuperado. Y hay algo que le dice el hijo mayor. Le dice, ese tu hijo, ese tu hijo. Y el padre dice que le ruega al hijo mayor que entre a la fiesta y se goce también de que su hermano, que estaba perdido y muerto, volvió en sí y ha vuelto a casa y lo hemos recuperado. Tenía que alegrarse el hermano mayor. Algunos comentaristas dicen que el hermano mayor es un ejemplo de los fariseos y los escribas. Y otros, que yo apoyo más esto, habla de los que es de los justos, de esos 99 justos que se creen justos. Porque él dice, padre, vamos a ver, yo estoy contigo, hice esto, siempre he cumplido, para aquí, para allá, como quien, yo soy justo. Y en cambio él es el pecador. Y cuando vuelve, lo recibes y montas una fiesta y ahí se ve la misericordia de Dios. Dios siempre está con los brazos extendidos para que aquel que sea que no le conoce o que sea que le ha conocido y por lo que sea, se ha desviado, Dios siempre está con las manos abiertas. Y gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso. Porque muchos de nosotros hemos cometido muchos errores en la vida. Aún conociendo a Dios, no sé usted, pero yo sí, aún conociendo a Dios he cometido muchos errores. He metido la pata muchas veces. Y doy gracias a Dios porque en su misericordia Dios me volvió a aceptar. Quizás nosotros no seamos así, ¿eh? Nosotros tendemos más aquí, el que me la hace me la paga. Me hiciste daño, pues ahora te vas a enterar. Cuando me pueda me voy a vengar. Esa es la tendencia que tenemos nosotros. Pero Dios es un Dios amoroso. Un Dios que sale cada día a la puerta a mirar si viene su hijo. Y cuando lo ves, se echa a correr. No espera que venga el hijo y le dé un abrazo. No, no. Se echa a correr. Imagínate cómo venía este hijo después de estar cuidando los cerdos. Cómo olía. Pero su padre dice que lo abrazó y le besó y lo agarró, lo estrujó. Y lo primero que supongo, aquí no lo pone, pero lo primero que supongo que pegarle un baño, bañarlo bien, perfumarlo y después vestirlo, ponerle un anillo, calzado, seguramente vendría con las sandalias rotas, con los pies heridos de caminar tanto tiempo. Pero Dios, en su misericordia, el Padre, nos acepta tal y como somos. Si fuera porque ¿cómo somos nosotros? Ninguno de los que estamos aquí nos podríamos acercar a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecía el hijo era que el padre no le recibiera. ¿No te fuiste a buscarte la vida y te llevaste la herencia? Pues ahora, carril, puerta. Pero Dios no hizo eso. A lo mejor nosotros, alguno de nosotros lo haríamos, pero Dios no lo hizo. Tampoco le reprochó. A ver, ven aquí, siéntate. ¿En qué gastaste el dinero? Cuéntame. No le interrogó. Simplemente lo abrazó e hizo una fiesta. Tenemos un Dios que es misericordioso. Y Él tiene misericordia por todo lo que Él ha creado. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en la tierra. Animales, plantas. Y tiene cuidado de todo. Tiene cuidado de todo. Pero donde más cuidado tiene es en ti y en mí, que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y Cristo derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. No por la oveja, no por la moneda, pero sí por el ser humano. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando una persona se arrepiente, está diciendo aquí que hay una fiesta en los cielos. Los ángeles montan una fiesta. Y nosotros a veces no valoramos el que una persona conozca a Dios y se convierta. Bueno, lo damos por hecho. No, bueno, pues. Pero en los cielos no es así. Dice que cuando se arrepiente una persona, Dios monta una fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque es una vida. Es un alma. No es algo que no tenga valor. Para Dios tiene valor. Fíjate si tiene valor que Jesús murió en una cruz por si solamente hubiera una persona en la tierra, Cristo hubiera venido a morir en una cruz igual. Y dice que Dios es paciente, que está esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso Él no viene. Por eso aún no regresó en su segunda venida a Jesús. Porque está esperando que tú y yo hagamos la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente tú y yo, sino todos los que recibieron a Cristo, ese es un mandato de Dios para todos. Y mientras tanto la gente, muchas personas están yendo al infierno a diario, de cabeza, y nosotros a veces no somos conscientes. Como nosotros somos salvos, pues, pero tenemos que tener carga por las personas que no conocen a Dios. Porque el destino de los que no conocen a Dios es el infierno. La gente no quiere creer que hay un infierno, pero la Biblia habla de un infierno y habla de un cielo. Y al que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. No hay otra opción para entrar al cielo si no es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Si no es por medio del arrepentimiento y la conversión. Aunque Dios tiene misericordia, es verdad, tiene misericordia, pero cada uno tiene que tomar su decisión. El padre no ató al hijo en una silla y le dijo, no, tú de aquí no te vas. El hijo tomó la decisión, era mayor, y tuvo que pagar las consecuencias. Gracias a Dios de que no se perdió, que pudo volver en sí y recuperar el amor del Padre. Amén. Vamos a ponernos en pie.